Advertencia. Las opiniones emitidas en el siguiente archivo de audio no necesariamente representan la visión o criterio de Radio Música Real.
El siguiente podcast es una producción de Radio Música Real.
Equidad o nepotismo.
Mire, podemos hacer un listado de todas las fabricaciones que se han hecho y que yo le llamo política ficción.
Política ficción.
¿Realmente eres la mejor opción para este cargo?
Política ficción.
¿Cuántas puertas tuviste que tocar para conseguir la candidatura?
Complot. Política ficción.
¿Por qué te has cambiado tantas veces de partido?
Política ficción. Pero síganle con la lista.
¿Qué acuerdos hiciste para lograr tu candidatura?
Todo eso es política ficción.
Porque sabemos que no te gusta la política.
¿O estás decepcionado de ella?
Hemos creado este podcast.
Mi nombre es Luis Jiménez y a mí sí me mama la política.
Y yo soy Oscar Carrasco. Y no soy ni politólogo ni he sido candidato. Todavía.
Escúchanos todos los martes y jueves en punto de las 9 de la noche.
Por musicareal.com.mx.
Aquí no te hablamos ni de política
ni de ficción. Pues una vez más estamos aquí en el programa de Política Ficción. Ya nuestro cuarto capítulo, Luis. Estamos a la mitad de esta primera temporada y se viene un tema muy, muy interesante. Ya hablamos acerca de, pues, de campañas políticas. Hay muchas cosas que obviamente nos falta de explorar o de profundizar en los temas que hemos hablado. Y bueno, hablamos también de lo disruptivo y lo diferente que fue esta campaña o pre-campaña, ¿no? Que nosotros decimos que en realidad ya fue, nada más van a cambiar un poco quizás los marcadores, pero no las posiciones. Igual y a lo mejor en el largo de lo que todavía falta de la campaña, pues a lo mejor algo cambie, pero pues yo realmente dudo. Así es que bueno, mi nombre es José Carrasco y tenemos aquí, como todos los programas, pues la presencia del buen Luis.
Así es, Oscar, buenas noches a todos. Pues sí, yo creo que va a ser una parte divertida. Si bien es cierto, a lo mejor el resultado ya está dado. Como dices, el marcador puede cambiar en algunos puntitos porcentuales, pero pues ya creo que el resultado ya podríamos irnos a dormir sabiendo el resultado del día de hoy. Pero lo importante, lo interesante, lo divertido hasta cierto punto, cagado, ¿qué es lo que va a salir durante todo este tiempo? Ya ahora, digo, las campañas de presidentes y demás ya empezaron, ¿no? Pero faltan campañas locales, diputados y demás, y ahí donde luego vienen unas ocurrencias que dices, no, solo por eso tengo internet.
Así como, no, y a veces te dan ganas como de quitarlo, ¿no?
Sí.
Así como veíamos en el programa pasado que, pues a veces los políticos en su intento de innovar, y digo innovar entre comillas, pues hacen cada ocurrencia que termina rayando en lo ridículo y a veces hasta en lo que da Grinch, como dice la chaviza.
La chaviza.
Bueno, ¿no?
Entonces, ya no
bueno,
de la chaviza.
Ya no. Entonces, pues ya vimos en un primer programa, pues esta parte de lo diferente que fue. También ya hablamos de campañas, también hablamos de por qué a los políticos les vale madres la política y pues que eso ha sido una repercusión en que la sociedad también le valga madres, y bueno, pues aquí en este podcast creo que no nos vale tanto, y por eso es que queremos hablarles hoy de un tema muy importante que, si no has escuchado los podcasts anteriores, yo te animo a que lo hagas, porque como lo hemos dicho, a lo mejor no te gusta la política, a lo mejor tú crees que no es importante, y resulta que eres un político de closet, y resulta que entonces sí te gusta la política, y que se vuelva en algo que puedas dialogar con la gente, pues que te comunicas, que compartas en tus redes sociales. Y hoy vamos a ver un tema muy importante, muy especial, porque es justo esto que muchas veces se debate en redes sociales, ¿no? De por qué hay tantos partidos políticos, por qué el PRI ha seguido vigente, qué onda con Morena, que si es el nuevo PRI, que si no es el nuevo PRI, que qué onda con...
Es el viejo PRI.
Es el viejo PRI, que qué onda con el PT, ¿no? Que qué onda con los partidos que todavía existen y que creíamos que ya se habían desaparecido, como Nueva Alianza, que de pronto por ahí anda todavía
nada más
volando,
sigue, ¿no? Siguen aprovechándose de nuestros impuestos.
Que solamente están ahí para ganar dinero, y un tanto sí, pero pues hay que saber por qué están ahí. Entonces, ¿cuál es el tema del día de hoy, Luis?
Pues el día de hoy vamos a hablar acerca justamente de las historia de los partidos políticos, ¿no? De cómo surgen los partidos políticos, por qué están los partidos políticos que al día de hoy pues se conserva, ¿no? Se siguen manteniendo a pesar de, pues, quizá la mala gestión de las personas, ¿no? Porque, pues, al final de cuentas el partido es la estructura, ¿no? Ahí yo creo que es uno de las principales críticas hacia la sociedad que evalúan un partido por la gestión que ha tenido una persona, ¿no? O sea, un partido solamente es la estructura que te permite acceder a una candidatura, pero al final, que el partido sea bueno no depende como tal del partido, de la conformación, sino pues de los buenos o malos perfiles que de repente pues están ahí, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia, ¿qué partidos se mantienen después de tantos años, 70 años, ¿no? Que todo el mundo se quedó con sus 70 años, 70 años de dictadura.
Pues sí, efectivamente, los partidos al final están compuestos, como todas las instituciones, por personas. Y yo siempre lo he dicho, es un vehículo. En algún momento, cuando tengamos aquí a alguien del INE, hablaremos también de la otra vía, ¿no? Que es la vía independiente. Y qué tan válido es. Funciona. Pero hoy vamos a ver, pues, qué onda con los partidos. Y no podemos hablar de la historia de los partidos políticos sin entender cómo surgen estos partidos políticos. Y, pues, al final, el padre de todos, que, pues, por alguna razón...
Yo hoy, soy ahí, tu padre.
Hoy están metidos en todos lados. Pues es este partido que se conoció en un inicio como el PNR. O el PNR.
Eso es una...
Y no los estamos albureando.
Fue no se agachen, por favor.
Por Plutarco Elías Calles, después de que se terminara la Revolución Mexicana. Y estoy hablando, pues, de... Pues en realidad es el PRI, pero pues fue así conocido al inicio como el Partido Nacional Revolucionario, ¿no? Hoy, pues... cambia, ya tiene un nuevo nombre, pero no siempre se llamó PRI, no siempre se llamó Partido de la Revolucionario Institucional. Inició llamándose Partido Nacional Revolucionario y en algún momento después cambió a ser el Partido de la Revolución Mexicana. Y justo es porque este partido se funda después de todo el revuelo de la Revolución, con la intención justo de ser un partido social demócrata que, pues, pretendía que las personas, que el pueblo tuviera la posibilidad de tomar decisiones. Pero, ¿qué sucedía entonces? Porque a lo mejor mucha gente se le hace muy habitual el saber que hoy existen partidos políticos. Y dicen, bueno, es que no debería de haber partidos políticos. Pues, ¿qué creen? Hubo una etapa en México en la que no existían los partidos políticos. ¿Y cómo nos fue?
No, pues, hay un... La sociedad está... tan mal acostumbrada a querer organizarse y tener una desorganización a la vez, ¿sabes? O sea, yo la historia no los dice, ¿no? O sea, en el momento en que alguien quiso y los partidos nacen justo a partir de la organización de la sociedad y, bueno, pues, de repente, obviamente, velan por unos ciertos intereses que a partir de ahí, bueno, pues, hay ideologías, hay ciertas ideologías. Los partidos provienen, pues, desde hace muchísimo. De hecho, una vez que México se consolida como un país, pues ahí tenemos pues dos corrientes, ¿no? Importantes. Al fin de la independencia tenemos al rito de los escoceses por Nicolás Bravo y al rito yorquino por Vicente Guerrero, ¿no? Entonces, a partir de ahí se viene toda una legión, la legión del Águila Negra, de Guadalupe Victoria y demás, ¿no? Obviamente hay cierta afinidad por ciertos ideales. A partir de ahí salen igual el tema de que si son centralistas o federalistas, posteriormente conocidos, como hoy ya no los volví a recordar en la historia, el presidente, como conservadores y liberales. Pero lo que se ha visto a lo largo de la historia es que al final del día han sido necesarios los partidos políticos.
Sí, claro, porque son ese contrapeso que, si bien, pues, como ahorita decías, ¿no? Conservadores y liberales... que a lo mejor, pues, te sonará cuando estabas ahí tomándote una siesta mientras el maestro de historia estaba hablando, y a lo mejor recordarás solamente eso, que decía que existían los conservadores y los liberales, pues siempre ha existido dos grupos de oposición, por así decirlo, que unos, pues vaya, tendrán la idea de crear formas distintas de hacer política y otros de conservar las cosas que se están haciendo, ¿no? Que de manera, pues, muy escueta podemos decir así, ¿no? Los conservadores querían que las cosas siguieran como estaban y los liberales pretendían hacer otras cosas distintas, que curiosamente el PRI era un partido liberal.
Así es.
En inicio, ¿no?
Siempre ha sido un partido, su ideología siempre ha partido de ahí, de ser de la corriente liberal que tiene, ¿no? O sea,
su... Entonces Obrador no se está mintiendo cuando dice los conservadores.
Pues, no es que...
Pero fíjate que dice los conservadores y luego también dice los neoliberales.
Los neoliberales, exactamente. O sea, no es que esté mintiendo, sino más bien... al día de hoy la política, o lo que conocemos como política, se utiliza para el beneficio o de la estructura o de la persona en curso. Así no es tanto que te miento, no. ¿Cuál es el problema? Que al final de cuenta, cuando estás tan inmerso en la política, de alguna manera tú tienes el conocimiento, ¿no? De la ideología de cada partido, de cómo provienen, de cómo es que se bifurca, porque a partir de los liberales hay una bifurcación, ¿no? De dos corrientes. En el mismo PRI, o sea, como decías hace un momento, ¿no? Aunque les cueste reconocerlo, pues es el papá de todos, ¿no? O sea, de ahí salió una corriente, dentro del mismo PRI, hay un grupo de personas, en paz descanse, licenciado Porfirio Muñoz Ledo, junto con Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Bajo las inconformidades de cómo se venía viviendo el PRIismo. No se salen del PRI como tal, pero dentro de la estructura del PRI crean un movimiento. Entonces, ya después, cuando ven que no va a funcionar, no va a florecer aquello que pensaban en democratizar a ese partido, pues crean el PRD, ¿no? Pero siempre a partir de una misma línea. Entonces, se aprovechan los políticos como Andrés, que podrán... Siempre lo digo, ¿no? Podrá gustarte o no, el personaje, podrás estar a favor o no. Al final...
Podrás tener tu almohada de AMLO.
Sí, tus calcetas. Yo tengo mis calcetas.
Tus calzones.
Mis calzones. No, es mentira. Pero podrás o no estar de acuerdo, pero al final de cuentas tienen cierta información que el resto de la ciudadanía quizá no tiene al 100. Entonces, pues es bien fácil llevarte por lo que te está diciendo el político en curso. Una vez los maneja como neoliberales, en otro momento son los conservadores, y al final pues los homologa como si fueran uno mismo, y si te vas a la historia, pues la historia dice que en realidad no es lo mismo.
Bueno, es que son el PRIAN, entonces, unos son
a lo mejor por eso le está diciendo,
¿no? Porque si lo ves así, pues el PAN justamente tiene una corriente más conservadora, y el PRI es un partido más neoliberal, ¿no?
Neoliberal, así es.
Entonces, bueno.
Pero antes de seguir con el tema de los partidos, creo que sería justo en este afán de que la ciudadanía conozca el tema de los partidos, sería importante definir qué es un partido político, ¿no? O sea, porque, bueno, un partido, dices, yo nada más veo, y lo más común es te guías a los partidos que existen, pero no sabes qué es un partido o cómo tendría que conformarse un partido. Entonces, a partir de ahí sabemos que la organización de ciudadanos, que es lo que manejamos hace un momento, ¿no? Estás inconforme, te organizas con tu séquito, los más afines a ti, a la ideología que tienes, y hay ciertos principios teóricos que están unidos bajo un mismo interés, ¿cuál? El determinado por cada uno de las organizaciones. Y esto para poder crear un programa de gobierno, que eso es importante, que no siempre se tiene.
Claro.
Al día de hoy lo vemos, ¿no? Que se hacen partidos nada más satélites, porque sí, para lo que la gente dice, gastarse nuestros impuestos o estar a favor de alguien o declinar por alguien.
Alguien me decía, de hecho, que muchos políticos lo único que buscan es un trabajo, ¿no? O sea, de hecho, en una de las encuestas que yo lanzaba, cuando preguntaba qué es un político, decía alguien, pues es alguien que no sabe emplearse ni poner un negocio y su única vía es irse a la política para encontrar un trabajo. Y hasta cierto punto para algunos partidos es cierto, ¿no? Más cuando tú ves a candidatos que tú les dices, ¿por qué quieres ser gobernador o por qué quieres ser alcalde o por qué quieres ser diputado? Y no tienen ni idea lo que hace un alcalde, un diputado, un gobernador. Y mucho menos tienen, pues al no saber qué hace, pues mucho menos tienen una aspiración de un plan de gobierno, ¿no?
Así
al final,
es.
Si aspiras a un puesto público, pues es porque tienes una ideología de querer hacer algo. Y pues, ¿qué es lo que sucede? Que no lo saben, ¿no? Y de hecho, es fuerte pensar y entender que no solamente pasa a nivel individual, sino a nivel partido político. Sí. Que ahorita más adelante veremos justo cómo están definidas las ideologías. Pero bueno, adelante, Luis.
Sí, y bueno, para finalizar, bueno, el partido político, pues, justo tiene un programa de gobierno y mediante la participación de la ciudadanía, de toda la ciudadanía, participa en un proceso que ya sabemos que son procesos electorales y lo que busca es que se valide por la sociedad en una elección, se logra el objetivo de tomar el poder para poder, el poder, vamos, del electorado, el poder de poder ganar una elección, pues, y una vez ganando una elección, pues ya realizar el programa de gobierno que tiene, ¿no? Obviamente este programa de gobierno está en función, y ahí viene una otra, llamémosle, ¿cómo decirlo? En la sociedad otro conflicto social, en la ideología que tiene la sociedad de los partidos, porque dice, bueno, es que no hace lo que, o sea, el partido, la persona que está contendiendo por el partido, va a formular un programa de gobierno, sí en función de las necesidades de la ciudadanía, pero apegado a la ideología política que tiene.
Del partido.
Y por eso nunca va, no, y justamente es parte, y al día de hoy se celebra eso porque la pluralidad es importante. No importa que estés en otra estructura, porque siempre el chapulineo...
Pero ya se está perdiendo, ¿no? Digo, llegaremos a ese punto, pero ya se está perdiendo. Más ahora en estas campañas, porque de pronto ves a un candidato de oposición o un candidato que trae a todo el tema, no solamente en la ciudad, no solamente a nivel nacional, sino en la Ciudad de México, hablando del Frente, que justo trae una ideología de la economía desarrollada, o sea, del desarrollo económico, y de pronto ves que sus propuestas son pues más de asistencialismo social, que ha sido la bandera en este momento de los movimientos de izquierda. Entonces, siento que también ha llegado un punto en donde los mismos partidos, en su intento de prevalecer, se han ido perdiendo entre su propia ideología, porque hay ideologías que definitivamente no debieron de haberse mezclado,
sí,
o
claro.
Si se hubieran mezclado, tenían que haber surgido como una nueva forma de hacer política.
Es que yo creo que ahí hay dos factores. Uno es, como dices, el que prevalezcan como partido. Y para prevalecer tienes como todo que ser atractivo para la sociedad, porque al final de cuentas lo que te interesan son los electores.
Así es.
Entonces, si conservas totalmente tu ideología como partido, y ya no es tan aceptable para la sociedad, pues simplemente no vas a tener la aceptación de la sociedad y por tanto no vas a tener la votación que tú requieres para poder emplear el plan de gobierno que tú tienes.
Aquí entra un tema cuando muchos ciudadanos dicen es que deberían de proponer algo nuevo, ¿no? Y si tú propones algo nuevo, pues resulta que no va a funcionar porque ya está, va a funcionar a lo mejor a la larga, ¿no? Porque muchos partidos, vamos a pensar hoy, el partido en el poder le costó 18 años en poder cambiar la forma en la que hoy la gente pide las cosas, entre comillas, porque en realidad sigue teniendo una base muy similar,
sí,
que
claro.
Es el asistencialismo.
Siempre ha existido.
Pero trae una forma distinta de pedir las cosas, ¿no? O sea, ya no es como la despensa, sino ahora la beca, ¿no? Que a lo mejor es el cambio, ¿no? De paradigma, de forma de pedir las cosas. Entonces, si tú traes algo distinto, pues la ciudadanía lo primero que va a responder es no porque el otro me está ofreciendo algo más inmediato. Entonces, bueno, ahí yo siento que al final cambiar la forma de pensar de las personas bajo una propia ideología, pues no sucede tan rápido, aun cuando en realidad pues también hablamos de bases de ideología revolucionaria. Que por ejemplo una historiadora me decía que la Revolución Mexicana no existió. No se le puede llamar revolución porque no se cambió la estructura.
No.
O sea, solamente fue, de hecho, es más acertado, decía, llamarle guerra civil. Una guerra entre civiles, porque al final la clase política siguió prevaleciendo,
sí, claro.
No se cambió la estructura. No. Y lo único que pasó, pues, es que cambiaron de clase política, más no de estructura de gobierno.
De hecho, bajo ese mismo esquema, Los liberales, una vez que Juárez y Lerdo y Porfirio, a todos parten de la misma ideología.
Claro.
Se bifurca el camino en el momento en el que, bueno, Porfirio militar y los demás, ¿no? Y Juárez tiene una forma de hacerlo, Porfirio tiene otra, al final ambos son, hasta cierto punto, dictadores, nacen de la misma corriente masónica, en realidad, pero se bifurca. No cambia realmente la estructura de la política en México, solamente cambia de persona. En el porfiriato, cuando ya todos están hartos de que se relige y se relige y se relige y se relige, en realidad no quieren cambiar la estructura, sino lo único que quieren cambiar
es de dictador.
De dictador, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, es un tanto complejo poder entenderlo, que al día de hoy sigue sucediendo, como bien dices, o sea, en el afán de prevalecer, pues únicamente lo que hacen es parecerse a lo que la ciudadanía solicita.
Y cambiarle
de color.
Cambiarle de color porque la gente no sigue, en esta industria del marketing, de lo que hablábamos de las campañas en el capítulo anterior, la gente hoy no sigue una ideología, sino sigue una campaña, sigue pues un producto diseñado por la mercadotecnia, en donde es afín porque sonrió, es afín porque se ensució las manos, porque caminó sobre el charco aun cuando del otro lado había un camino bien hecho, porque le gusta o no la gastronomía mexicana, porque se viste con huipil o no se viste con huipil. O sea, al final son productos que no nada tiene que ver con su forma de pensar, ¿no? Y también es juzgable mucho el cómo habla, aun cuando podría ser alguien que tenga una forma de pensar muy buena, pero que no sea bueno expresándose de manera verbal.
Yo creo que ese es el cambio de la forma de cómo se ha venido manejando y cómo se visualiza la política. Porque es cierto, o sea, Quien realmente tiene una afinidad por un partido, conoce las bases del partido, conoce la ideología del partido y conoce los estatutos del partido. Pero al día de hoy, en realidad, yo me encuentro, no voy a quemar a nadie, ¿no?
Sí, quemar.
Pero nada. Pero se dicen ser partidistas, por no decir la afinidad política a la que tienen, se dicen ser únicamente porque sí, como si fuera, no sé, un equipo de fútbol o algo,
y
algo
hasta
así.
En los equipos de fútbol, los verdaderos aficionados conocen
tienen
cómo
la identidad,
está diseñada,
sí,
¿no?
Como si fue una,
el equipo deportivo.
Sí, nació de porque fue un grupo de personas de no sé dónde, que si eran
trabajadores. No, y conoce a cada uno de los jugadores, ¿no? Su historia. Es más, hasta es como censurable el que se cambien de partido, aun cuando ellos entienden que así pertenece a la industria, porque ellos mismos, pues en el caso del fútbol, pues es un producto también, ¿no?
Sí,
entonces
claro.
Tú vas comprando, que por ejemplo en el béisbol y en el fútbol americano pasa todavía más, ¿no? O sea, que de pronto estás así a media jornada y de pronto pues ya me compró, porque ni siquiera te avisa, ¿no? Ya sí. Te compró tal, ¿no? Por ahí hay muchas películas, por ejemplo la de Moneyball, en donde ese cuate hace una estrategia para reclutar a los mejores. Y eso en realidad pasa también en un partido político.
Así es.
Porque es un tema de estrategia, que debería de ir diseñado a que tu ideología sea la que impere en una elección. Pero como la gente no entiende de política, pues le llama chapulineo y lo ve mal.
Y eso es lo que ha degradado la política y ha degradado los partidos políticos. Porque la gente que piensa que está dentro de un partido, y te digo, o sea, no voy a quemar a la persona, ¿no? O a las personas, porque me he topado con un buen, ¿no? Que dicen, ah, es
di
que
nombre,
tú, no, es que ya estás en tal.
Si nos estás escuchando, tú sabes quién eres.
Y ya estás en tal partido y entonces ya eres chairo y un chapulín y no sé qué, ¿no? Cuando tú le preguntas a la persona, y ok, tú estás defendiendo a tu partido, a donde dices que militas y donde dices que eres simpatizante y afín a la ideología, ¿no? Dime algún estatuto del partido.
Sí.
Y resulta que tú que chapulineaste,
sí te la sabes.
Tú sí te la sabes y eres más partidista de ese partido o más militante de ese partido que la misma persona que te está criticando. Entonces, el aceptar personas así, bueno, no aceptar, más bien el que prevalezcan personas y defiendan personas de esa naturaleza a los partidos es lo que ha ido degradando. Porque al final de cuentas tienes que cabildear. Y o sea, el acordar con otro partido no es malo. Yo lo escuchaba hace no mucho, incluso recuerdo estabas en esa reunión conmigo y había una persona que decía, yo tuve un cargo
por un partido, un cierto partido, y hubo una propuesta de un partido totalmente distinto en ideología, contrario totalmente al de al que ella, a, uh-huh, esta persona estaba ahí, y decía, me cuestionaron por qué apoyé esa propuesta, si venía de otro partido.
Claro.
Yo, y así lo sostuvo, si le beneficia a mi comunidad, yo lo voy a aprobar, claro, independientemente del partido que sea. Y de eso se trata.
Sí,
de eso se trata.
De hacer política, hemos venido diciendo en todo este podcast que es crear comunidad, y dentro de este tema de crear comunidad, pues es observar cuáles son las cosas que tu comunidad requiere, que en algún momento seguramente trataremos ese tema, porque es muy extenso. Porque una cosa es lo que la comunidad quiere y otra cosa es lo que la comunidad requiere. Y a veces como político pues tienes que encontrar una media, porque tienes que darles lo que ellos pretenden querer, porque si no se enojan y dicen no hizo nada, y tienes que también hacer lo que requiere la comunidad. Y ahí es donde viene ese balance. Pero bueno, no metámonos en ese tema. Lo que sí es importante es que no importa la ideología que tengas, o sea, que tenga quizás la otra parte, porque el poder se divide, ¿no?, en diferentes estructuras, y hay veces que, a lo mejor en cámara, por ejemplo, tú traes una ideología, hay otro porcentaje que tiene otra ideología, pero tú requieres 3/4 partes para que tu propuesta pase, y si no eres capaz de convencer a los otros que, a pesar de que no tienen tu ideología, entiendan la necesidad de esa reforma, de eso que tú estás planteando, pues simplemente no harías nada. Porque esto es un juego de ajedrez.
Así es.
Esto no es como, yo traigo la mejor idea y ya por el hecho de ser yo, la gente va a votar por mí. Que eso es lo que pretenden hoy muchos en el poder, ¿no? De decir, voy a jugar mis cartas para que entonces tenga toda la estructura y ya sin que se mediten y se plantee si es bueno o viable o productivo, pues simplemente pase todo lo que yo traigo porque yo lo digo,
sí,
¿no? Y ese es un peligro. Que muchas personas nuevamente siempre nos funean, siempre nos funan en este programa, pero eso es la parte que a lo mejor no se ha entendido, que es parte del proceso democrático.
Así es.
El hecho de que exista una oposición. Ahora, el problema también de ser oposición es creer que ser oposición es decirle no a todo.
Así es.
Y ese es el gran problema, ¿no? O sea, la gente cree, ¿es oposición? Ah, no, pues como no es de mi partido, dile no. No, ser oposición es ser esa parte crítica.
Que va a cuestionar y analizar lo que el partido o la estructura o el...
Y que pasen todas las estructuras, claro, que por eso cuando la Ciudad de México pasó de ser Distrito Federal a Ciudad de México y tener una constitución, entra la figura del concejal, que en teoría es esa parte pues de
contrapeso.
Freno, de contrapeso de los otros partidos, pues para decir no, que ya en la práctica no sucede, ¿no?
Hasta el momento no, que... porque... Y ahí en defensa de los concejales, hasta el momento no, porque es reciente. O sea, todavía no se termina de entender la función de un concejal.
Sí, al final solamente los manejan como puestos públicos.
Sí, hasta el momento.
Que como decía por aquí, ¿no? La compañera, voy, cobro y ya, ¿no? Uh-huh. Y ni ellos saben qué están haciendo.
Qué es lo que están haciendo.
Ni qué podrían hacer, ¿no? Entonces, obviamente al sistema, aunque está en el papel... Pues le conviene que no lo sepan.
Claro.
¿No? Y ellos, pues a lo mejor no escuchan política ficción y pues no lo saben, ¿no? Entonces, por eso es importante escuchar política ficción. Pero bueno, sigamos con la historia de los partidos, porque si no aquí nos metemos solo al tema ideológico. Y algo que queremos hoy que podamos explorar para pues todas estas personas, estas 2 personas que nos escuchan, estas 2,000 personas que nos escuchan, 2,000,000, no sé cuántos nos escuchen, espero que esto vaya creciendo, porque creo que es muy importante, pero lo que buscamos es que entendamos, pues, este coexistir de los partidos, y bueno, pues, entendemos entonces que la historia de los partidos va por un proceso de encontrar una organización de la sociedad, pues, justo para que vayamos viendo quiénes van entrando a las elecciones, y de ahí pues van surgiendo otros partidos, ¿no? Decíamos, el PRI fue uno de los, bueno, fue el primero, pero no es el único, ¿no? Hoy hay partidos que ya son muy antiguos, que son justamente esa otra ideología, y que hoy están ahí hoy van a estar en las elecciones, ¿no?
Sí, bueno, más que el único, fue el que se logró consolidar como partido, ¿no? O sea, y... Siempre lo he mencionado y no va a ser la excepción,
en más de una ocasión que hemos platicado tú y yo, te he dicho, el PRI no va a desaparecer.
O sea, yo no digo que sí.
No va a desaparecer porque... Pues,
yo digo que se va a transformar.
Ah, bueno.
Yo creo que se va a solear un rato.
Se va a solear un rato, que eso es muy probable, pero como estructura va a ser, no imposible, pero va a ser muy complicado.
Es que
no
es una institución de tantos años que al final las ideologías, o sea, tendrán que morir muchas, o sea, vaya, tendrán que pasar muchas generaciones para que lo que existía pues termine de derrumbarse.
¿Qué fue lo que no sucedió? Por ejemplo, aquí yo tengo uno, los partidos han sido buenos, sí, o sea, si te enlisto todos los partidos que tengo aquí para el programa del día de hoy, pues no vamos a acabar, ¿no? Realmente son muchos. Que duraron un año, dos años,
En los primeros tiempos, ¿no? Obviamente en época actual, pues han sido todavía muchísimo más.
Sí, 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 no, después del tema de la revolución y demás, pues empezaron a surgir partidos, ¿no? Y recordaremos históricamente que al término de la revolución sucedían otros eventos igual de guerra alrededor del mundo. Y obviamente, como siempre, han estado muchísimo más adelante de nosotros. Y entonces, a partir de esas otras eventualidades en el resto del mundo, pues...
Sí, llegaban ideologías.
Llegaban ideologías, ¿no? Entonces, una de las ideologías que siempre ha también permanecido, pues es la socialista, ¿no? Entonces, siempre aquí hemos tenido partido... Por ejemplo, tengo registrado un partido liberal constitucionalista, que fue el de Carranza, Partido Social Obrero, que ahí es una parte importante, ¿eh? Los sindicatos tienen un peso muy importante en la política.
Así es.
Los sindicatos como organización siempre han tenido, esa iniciativa de decir, hay una inconformidad como trabajadores. Entonces nos juntamos y la hacemos de a pedo,
los derechos, ¿no? Del
y entonces,
trabajador.
A partir de ahí, de todos estos movimientos también de sindicatos, de obreros, de ferrocarrileros, de lo que gustes y mandes, se han hecho ciertas estructuras políticas que no permanecen, porque al final de cuenta el poder conformar una organización de un chingo de personas está cabrón. Siempre ha sido complicado, ¿no?
Con pensamientos distintos que a lo mejor ahí en el tema de los sindicatos, más allá de los pensamientos, los une una actividad, ¿no? Y una profesión. Y ahí también hay política, ¿no? Porque nuevamente, o sea, esta parte de política ficción lo que buscamos es ir rompiendo todas esas estructuras que te han hecho creer de que la política solamente es partidaria, de que la política solamente es cada 3 o 6 años dependiendo de las elecciones, ¿no? O sea, también los mismos sindicatos, pues es hacer política. Los mismos movimientos estudiantiles o estructuras estudiantiles es política. Que ya hablaremos a lo mejor en otra temporada, porque en esta no tenemos planteado eso, pero la política está impregnada en todos lados, ¿no? Hasta, de hecho, sí. En una estructura familiar hay política.
Termina mal siempre, pero hay política.
Y ahí no puedes derrocar. Ahora yo voy a ser el papá, ¿no? Bueno, a veces ahí entra alguno.
Mira, hoy ya es todo es posible, ¿eh?
Las familias diferentes.
Se pagaba el teléfono, pues dijimos que se quede. Tenemos otro partido, como el Partido Laborista, ¿sabe? Que justamente, como te digo, es uno de los partidos que estuvo apoyado por un sindicato de obreros mexicanos, ¿no? En donde, pues, básicamente, lo que siempre han pedido es educación y recursos para el campo. Siempre se ha pedido eso, ¿no? Entonces, vamos, la base, por eso vuelvo a lo mismo. Esto lo absorbió el PRI de los sindicatos, de los ferrocarrileros, de mineros. Los obreros, de los campesinos, de los mineros. Todo lo absorbió. Dijeron, bueno, pues véngase para acá, les damos lo que requiere, cubrimos las necesidades, como decías hace un momento, ¿no? Lo que ellos creen que necesitan y lo que realmente necesitan. Y entonces, por ejemplo, siento, ¿sabes qué analogía hago con el PRI? Siento que es como Voldemort, okay. Que crea sus horrocruces, ¿no? Porque crea la CNOP, crea la CNC, crea las para... O sea,
y hay un Harry Potter ahí. La única forma en la que el PRI se muera es que se muera Harry Potter. Y,
ajá.
No sé si van entendiendo la analogía.
No queremos otro magnicidio, por favor.
Pero, o sea, eso le ha permitido al partido que hoy es el PRI conservarse como lo que es, hasta el momento. Que otros partidos no lo han sabido hacer y que han desaparecido, ¿no? Como todos estos que no han durado, si acaso se han registrado. Por ejemplo, el Comunista Mexicano, bueno, tiene una historia considerablemente grande, ¿no? Se registra, formado en el 1919, hasta el 29 hay un registro con la Confederación Sindical Unitaria dirigida por Siqueiros, ahí...
Okay. Personajes, ¿no?
Personajes importantes. Y durante el funcionamiento clandestino de este partido, hacen una marcha, que es la marcha del 1 de mayo de 1932, de puros desempleados. Que bendito sea Dios, porque gracias a eso, el 1 de mayo,
no, nadie ni a trabajar.
Nadie trabaja.
Día,
¿no?,
del trabajo, nadie trabaja.
Nadie trabaja. Y para el 39. Para 1930, fíjate, para 1939 estamos hablando de que del otro lado del continente habían eventos bélicos importantes, ¿no? Para ese entonces...
¿Corridos bélicos?
Corridos bélicos, no. Tenían 30.125 miembros, ¿sale? Y con la disolución comunista en 1943 pierde fuerza, y entre el año 59 y el 63... sus integrantes fueron perseguidos, ¿no? Por paros ferrocarrileros. En el 75 lanzan el candidato, un candidato. En el 78, con la reforma, se le otorga el registro del candidato. Y en el 79 obtienen el 5% de la votación. Con, y aquí lo resalto porque es uno de los puntos a tratar, de algunas particularidades de algunos partidos, una vez que se le otorga el registro, el candidato obtiene el 5% de la votación y por primera vez tienen 18 diputados federales. Ajá. Que ahí es importante, porque antes de eso, el Congreso no. El Congreso, si saben, y para los que no sepan, al día de hoy se conforma por 500 distritos federales, que son los mismos diputados que nos representan en la Cámara de Diputados. 300 electos por mayoría relativa. Y 200 por representación proporcional, o lo que hoy conocemos como plurinominales. En ese entonces, no sé si tú lo sepas, te platico, en ese entonces únicamente habían 100 representaciones proporcionales, es decir, 100 plurinominales. El PRI, el candidato, y con esa reforma, crean los plurinominales. Hoy se... rápidamente lo digo, ¿no? Hoy se critican las posiciones plurinominales.
Se debate
y demás, se juzga porque van y cobran. Puede ser o no, rápidamente, no me voy a detener mucho en eso. Pero yo siempre he defendido esas posiciones plurinominales porque es lo que le ha dado pluralidad,
sí, claro,
a la política mexicana.
Es lo que acabamos de decir.
Y gracias a esos plurinominales, el día de hoy tenemos un presidente de un partido como lo es Movimiento Regeneración Nacional y Andrés Manuel. Sin esa posición, sin esas plurinominales, no hubiera habido un contrapeso y la historia a lo mejor se escribiría de otra manera.
Sí, claro, porque no te
permitió
da, no te
tener
da esa oportunidad de tener gente que tome decisiones, porque al final, si solamente se vota por una elección directa y hay un partido que controla todo, pues simplemente jamás existe esa brecha de poder hacer esa alternancia, ¿no? Que no estamos juzgando ahorita si es buena o mala,
no.
El hecho de que hay un punto a favor de la existencia de esos. Que si trabajan o no, bueno, ese ya es otro tema, ¿no?
Es lo que yo mencionaba hace un momento, ¿no? O sea, nada tiene que ver la ideología del partido con los buenos o malos personajes o candidatos que han pasado a la historia por cada uno. En Morena, y yo conozco, y he tenido la oportunidad de convivir con muchas personas de diferentes partidos. Tengo la fortuna de tener amigos en todos los partidos. Y yo conozco personas que son maravillosas, ¿no? Independientemente del partido en el que se encuentran, dices, pues, este güey está cabrón, ¿no? O sea, su forma de hacer las cosas.
A mí me ha pasado lo mismo. Yo digo, si los juntaras todos en un partido, o sea, cambiarían las cosas. Y luego digo, no es cierto, porque justamente el hecho de que pueda, o sea, no estamos bien tendenciados a
así es.
Los buenos y los malos. Entonces, a ver, los buenos pásense de este lado y los malos del otro lado. La realidad es que eso no sucede en la sociedad. Y menos va a suceder en el tema político. En el tema político siempre van a estar los impresentables y la gente que pues estás orgullosa de que esté ahí, ¿no? Entonces, difícilmente va a cambiar. Yo creo que hay un sesgo, ¿no? Al creer que por el simple hecho de ser de un partido ya eres bueno o malo. No, que claro. En algún momento alguien ponía eso en un comentario, ¿no? Que decía, sí. Pues depende del partido, ¿no? Y pues no lo sé, ¿no? No creo que te pueda juzgar porque seas de alguna religión o que le vayas a algún equipo de fútbol. Exactamente,
esa sería la analogía, ¿no? No, imagínate que al día de hoy traspoláramos eso y te tuviéramos que juzgar por tu preferencia de género, por tu preferencia sexual, por tu preferencia religiosa.
O por la carrera que
tengas. O por la carrera que tengas. Con algo tan simple como de, ay, es que todos los ingenieros son malos porque yo vi
los de civil.
Los ingenieros civiles, ¿no? Porque hasta dentro de los mismos ingenieros se tiran calabaza, ¿no? Pero imagínate que el punto de partida para poder definir qué tan bueno o malo sea, está en función de eso. Si eres de áreas sociales y administrativas, pues son de chocolate, no cuenta. Si eres de físico-matemáticas, pues entonces eres un chingón porque sabes matemáticas. Ah, ese sería el punto de comparación.
Y eso es lo que pasa. Pero no lo entiende.
No, es que es complicado, ¿no? Porque nos han enfrascado justamente en
los buenos contra los malos. Los buenos contra los malos. Siempre así el tema, ¿no? Y al final nadie quiere ser de los malos, entonces pues, ¿qué? Pocos quieren ser de los malos. Pero entonces, ¿qué pasa? Pues entonces el lugar donde estés, pues es el bueno, ¿no?
Sí.
O sea, hoy, por ejemplo, y así pasa, ¿no? Hoy hay una oposición que ya no es la de izquierda, ahora es el otro lado. Y entonces, ¿qué es lo que dice? No, pues es que él ha hecho todo mal. Yo dudo que haya, va a sonar a discurso de otro presidente, yo dudo que alguien se levante todos los días pensando en dañar a México, ¿no? Y de pronto alguien sí lo hace, ¿no? Bueno, no lo sé, ¿no? Pero en esa parte tenía razón, o sea, dudo que alguien se levante diciendo, hoy voy a dañar, ¿no? A lo mejor dentro de su creencia, pues él intenta sacar adelante las cosas y no le salen bien, o no tiene la capacidad, o su proyecto no funcionó como él lo esperaba, o qué sé yo, ¿no? Sí creo, a lo mejor, como hoy voy a hacer esto, pues para sacar ventaja. Eso sí lo puedo creer, sí. Pero no puedo creer como de voy a hacer esto para sacar ventaja y que aparte lastime. ¿No? O sea, a lo mejor al hecho de sacar ventaja y solo preocuparte por eso, pues claro que estás dañando el otro lado.
Sí, hay un daño colateral.
Pero no es que se esté centrando en esa parte. Entonces, yo no creo que existe un tinte así como tal de, es que ellos son los malos y van a destruir por completo esta parte. No, yo creo que está la intención, sí, a veces, ¿no? Pues, porque hay que decirlo claro, de algunas personas que buscan saquear, ¿no? Los lugares en donde están.
¿Por qué? Porque así se los han hecho creer. Porque les han hecho creer
que llegar
a un puesto político es únicamente para saquear. Y es lo que hoy hacen.
Sí, y de hecho, la mayoría. Si no lo haces, tenemos ahí la misma cultura del mexicano, que el que no es tranza no avanza, o que, imagínate, todos están robando y qué idiota tú que no lo haces, ¿no? Entonces, al final, el mismo sistema, que no estoy hablando del sistema político, sino del sistema ideológico mexicano, te hace hacer eso y sucede en todas las estructuras políticas. Llámese ahorita partidos, llámese sindicatos, ¿no? Que también sucede mucho, llámese puestos públicos, que a veces pues los puestos públicos no son por elección popular, sino son a veces por compadrazgos, por convocatoria en algunos casos, pero también a veces pues porque venías siguiendo a tal persona, llegó al poder y pues te tocó una posición en tal secretaría, y eso también es política, ¿no? Ese tipo de cargos no son juzgados porque no están a la vista pública, pero muchos de ellos no hacen nada.
Sí. Sí, no, o sea, tendrían que hacer y no lo hacen. Y creen que su función es no hacer nada. Y es lo que les han hecho creer.
Y aparte sucede que cuando ya estás ahí y estás haciendo algo, había una serie, ¿no? En los 90s creo que se llamaba Los Dinosaurios. Y yo me acuerdo mucho de esa serie. ¿No? Los que son más o menos de nuestra generación lo recordarán, cuando Robbie Sinclair lo mandan a tumbar árboles, que empezar él no quería tumbar árboles.
Ese capítulo me fascina, ¿no? ¿Sabes cómo entonces, me fascina?
Robbie llega con una energía así de, bueno, pues ya me tocó ser tumbador de árboles, pues ni modo, pero voy a hacerlo bien, ¿no? Y entonces empieza a tumbar árboles y los amigos de su papá, de Earl Sinclair, le dicen, tranquilo, ¿no? ¿Qué estás haciendo?
Tranquilo, viejo.
¿Qué te pasa, no? Estás cambiando el sistema, sí. No estás haciendo quedar mal. Y dice, no, pues yo tengo que tumbar árboles, ¿no? Vamos a tumbar árboles.
Esa es mi chamba.
No, espera. Tumbas un árbol y te comes una rosquilla. Luego platicas un rato, te comes otra rosquilla, tumbas otro árbol, te comes otra rosquilla, ya es hora de la comida, ¿no? Entonces, eso creo que pasa mucho en los sistemas, y bueno, de ahí, ¿no? En el capítulo después, ya cuando se va a comer la rosquilla, casualmente en ese momento el jefe lo ve y lo manda a llamar, y que muchos que han estado en estructuras gubernamentales, pues hasta se estarán riendo, porque eso pasa, ¿no? O sea, tú llegas con
porque
el ánimo.
Porque es lo que están haciendo ahorita.
Están haciendo ahorita.
No, es que lo peor de todo es que así como él, que es joven y que llega con toda la energía, tú llegas pensando con tu ideología juvenil
que puedes cambiar,
que puedes cambiar el mundo, y llegas y te topas con una pared, pero cabrona, como la de ese capítulo, que dice, oye, no.
Y acá le dicen, cosas... oye, espérate, tranquilo. Allá en el mundo real no te dicen, oye, tranquilo, y te explican el sistema, ¿no? Que está mal que haga eso, no. Lo que pasa aparte es que te ponen el pie.
Sí.
¿No? Y entonces te ganas enemigos por hacer tu trabajo.
Que es lo que hoy en día hacen los candidatos. Hay una propuesta buena y lejos de apoyarla, dicen, no la puedo dejar pasar porque si la dejo pasar, va a tener un buen resultado y entonces yo ya no puedo acceder. Yo voy a quedar mal, yo no voy a poder acceder al cargo o al puesto que,
sí, claro,
que está en cuestión.
Es sabotear al otro. ¿Por qué creen que hay tantos malos candidatos y malos políticos? Pues porque entre ellos mismos se ponen el pie para no hacer las cosas. Y eso es por la forma en la que hoy nosotros elegimos a nuestros candidatos. Si queremos cambiar el paradigma de el menos peor al mejor, pues tenemos que nosotros, por un lado, entender cómo...
¿Estás hablando de Milpalta, acaso?
Estás hablando de cualquier pueblo de México.
Oye, sí, qué cabrón.
Entonces, creo que estamos en un momento... Sí veo un tema de cambio de interés político, pero creo que todavía no va dirigido hacia donde debería, ¿no? Entonces, bueno, pero sigamos con esto, porque si no nos desviamos hacia el tema más ideológico personal.
Aquí tengo otro partido, que es el de Fuerza Popular, en el 46, que para el 48 encabezan una manifestación en el Hemiciclo Juárez, donde cubren la estatua con un velo negro, y el moderador, ¿cómo se le llama a esta persona que lleva la...
El maestro
de ceremonias. Maestro de ceremonias, dice, no queremos verlo. Ni que nos vea. O sea, tapan la estatua de Benito Juárez, okay, y dicen, no queremos verlo. Ni que... Obviamente ellos estaban en contra de la ideología que traía Juárez, exactamente. Y en respuesta a ello, se declara el 21 de marzo como Día de Don Beni. Día de la primavera. No, por su natalicio, y bueno, por eso...
Fíjate que ahorita que estás haciendo este recuento de los movimientos sociales, que en realidad pues son políticos porque vienen de partidos, pues es algo importante de entender que por lo regular siempre ha habido marchas y protestas para visibilizar algo, ¿no? Hoy que, por ejemplo, ya pasó el 8M, que mucha gente critica, ¿no? El por qué salen a las calles. Uh-huh. Fíjate que yo era uno de esos, ¿no? Que
decía, yo sigo siendo. No es cierto.
Funado. Te van a romper tu bicicleta. Digo, tu motocicleta.
Mi motocicleta.
Yo era una de esas personas que criticaba. Y decía, y no con esto intento cambiarle la ideología, yo soy también fiel creyente de que cada quien tiene que creer lo que quiera, ¿no? Pero sin intentar convencer a la fuerza, o sea, puedes convencer por argumentos, puedes hacer un podcast, ¿no? que funciona a lo mejor muy bien, puedes salir a las calles y gritarlo, y justamente de eso se trata,
sí,
de evidenciar tu postura y que a lo mejor alguien dice, ah, pues tienes razón, ¿no? En algo. Entonces yo era una de esas personas que decía, no, está mal, ¿no? O sea, ¿por qué salen a rayar las calles? Y después entendí que era un proceso de visibilizar tu ideología. Y que no es exclusivo de este tipo de movimientos, sino que ha sido de muchos, los trabajadores. Pasó hace no mucho con el sector salud, ¿no? Salieron médicos, enfermeras a protestar por reformas que para ellos no les convenían. O sea, nosotros podemos decir lo que sea de sí, sí, que pase esa reforma, pero nosotros no somos el sector salud.
Sí, no sabes
cuántas veces
punto
los
te
maestros
va
han salido. Yo no soy, o sea, a lo mejor sí soy parte, pero no soy parte de ese gremio en específico que le está afectando o que le está solucionando. Entonces, pues bueno, históricamente siempre ha habido movimientos sociales.
Y aquí lo acabamos de ver, ¿no? Con este ejemplo. O sea, como bien lo dices, a lo mejor el día de mañana, dentro de 10, dentro de 20 años, el 8M formule un partido quizá, ¿no? Que represente los intereses de,
claro,
de estos colectivos, ¿no? Que como bien dices, podrás o no estar total o parcialmente de acuerdo, ¿no? Para el final de cuentas es algo que se tiene que reconocer. Eso sí, claro, completamente.
De sale por ahí un grupo de Goku, porque el 8M y sale el partido de Goku, no lo sé, ¿no?
Lo que sea, ¿no? Pero se tiene que reconocer, o sea, tiene que haber un reconocimiento de estos movimientos.
Claro, claro. Y al final, de hecho, es en lo que termina concluyendo en muchas ocasiones este tipo de movimientos que se tienen que institucionalizar.
Así es.
Para poder llegar, pues, a que no solamente sea levantar la voz, sino que tengas cabida en las estructuras que toman decisiones. Porque puedes influir, claro, que puedes influir desde la sociedad civil mucho, pero de ahí a que, o sea, te van a escuchar. Y de hecho, muchos políticos, partidos, etcétera, te pueden escuchar y te pueden decir, sí, claro, tienes razón. Pero tú no sabes qué va a pasar cuando ya estén en el poder, cuando estén en la Cámara, si al final sí levantan la mano o no levantan la mano. No puedes saberlo a menos que seas tú.
Así es. Y si la levantan, sí va a haber otra persona contraria, ah, claro, que diga, no, no me conviene.
Levantó la mano uno, pero tres dijeron que no.
Así es.
Entonces tendrías que convencer a los otros cuatro, y los otros tres, perdón, no podrías convencerlos si tú no estás ahí.
Así es. Bien, pues de ahí tenemos irnos acercando hacia el final. Tenemos, esos son los partidos que en su momento, ¿no? Sí, sabemos, sí, que hay uno que prevalece, que hasta la fecha sigue ahí. Y que ahí seguirá, ¿no? Amén. Pero tenemos otros partidos como el Socialdemócrata, que ese ya es un poco más reciente. En el 81, el Partido Socialdemócrata, PSD, creado en el 81, fue cancelado por tener únicamente el 0.2% de los votos en la elección de 1982.
O sea, este PSD es otro PSD.
Así es.
Porque apenas, ¿no? En épocas recientes hubo un PSD.
Ah, sí, hay otro. Ajá, PSD, sí. Sí, ahí por los noventas, ¿no? Sí, que era el de esta como, ah, de,
como una manita.
Claro, así es. Sí. Bueno, pues aquí tenemos que es cancelado por el 2%. Que más adelante vamos a hablar justamente.
Sí, de qué necesita un partido para mantenerse, ¿no?
Y que es importante saber, ¿no? Porque dicen, ¿por qué? Y eso es una de las Bueno, termino únicamente con el Partido Socialista Unificado de México en el 82, que tuvo un candidato a la presidencia. Bueno, ya lo dije, ¿no? Tuvo 17 diputados federales por representación proporcional. Después de ello, porque recordaremos, ¿no? Viene el 82. Fue el momento en el cual ahora hubo una participación de un presidente, tuvo una de la fuerza de izquierda, porque hoy lo dividimos, ¿no? Partidos de centro, que es como lo que ahorita más fresco tiene la sociedad, ¿no?
Claro.
Si eres partido de centro, de izquierda o de derecha, ¿no? Nada más. Entonces, en ese momento, el candidato del partido de izquierda en ese momento tiene una participación en la presidencia. El PAN ya estaba consolidado, ¿no? Desde los 40, 46 ya tenía una cierta participación, ya también tiene candidato presidencial en el 82, pero realmente la estructura del PRI en ese momento, el PRIato del 70 y del 80, yo creo que es lo que ha hecho que al día de hoy se cuestione al partido. Okay. ¿Por qué? Porque la situación económica en esos dos sexenios fue bastante cuestionable por las devaluaciones y demás, y se suma la del 88, ¿no? Por el proceso electoral que conlleva y demás, la creación de las instituciones que nacen a partir de ahí. Pero estos años creo que es lo que hace cuestionable al PRI, ¿no? Sin dejar de lado los 70s al inicio con Luis Echeverría y en los 60s con el tema de Tlatelolco y demás. Pero antes de ello, o sea, tú evalúa al PRI de que Cárdenas conforma al PRI como PRI, al PRI de ahorita, de los 70s, 80s, 90s, la actualidad, y lo cuestionan parejo.
Claro.
Hay una, lo cuestionan parejo como sí. Si todo el PRI de los 70 o 80, 90 años o no sé cuántos años le cuelgan, hubiera hecho las cosas mal.
Sí, claro, porque pues es nuevamente, ¿no? La propaganda pues de oposición, el desacreditar, que es la parte que siempre he dicho, ¿no? O sea, no existe un escenario negro y blanco. Siempre hay escalas de grises.
Así es.
Y entonces, para ser autocríticos y críticos en general, es necesario evaluar el todo. Si solamente evalúas los puntos que a ti te convienen, pues puedes decir, fue un buen ejercicio. Y si solamente ves los puntos malos, pues vas a decir, fue un mal ejercicio. Y a lo mejor, en general, podrías decir, pues en general sí fue malo, pero hay cosas que se lograron, ¿no? Con cada uno. O sea, no estoy hablando ahorita solamente del PRI. Hablemos también del PAN, ¿no? O de sí. Lo que está haciendo Morena. Y eso solamente hablando en el marco nacional. Porque ha habido otros partidos pues que han gobernado de manera local y que también han hecho su lucha, ¿no?
En Morelos, ¿no? Es un claro ejemplo. Un partido que es que el partido perdió el registro.
Claro.
A nivel nacional, pero en Morelos hasta el día de hoy está ahí el cuestionado gobernador, ¿no?
El cuestionado gobernador de la mochilita.
El que tiene una mochila permanente.
Siempre bien.
Bueno, pues.
Y Juanpa, ¿no? Pues bueno, a ver, algo que me gustaría para también ir cerrando, porque es un tema muy vasto, sí. muy largo, pero algo para ir ayudando a las personas pues a entender, ¿no? Cómo funciona la política y que no solamente digan, pues voy a elegir mi voto pues porque me cayó bien, sino también yo les decía, la primera parte de la campaña es entender la ideología de los partidos. Ahorita están prevaleciendo varios partidos que están en juego, algunos van en coalición, algunos van solos, pero aún así tienen una ideología marcada, ¿no? Por acá, por ejemplo, pues se habla del PRI, que ya habíamos dicho que es un partido socialdemócrata, que tendríamos que ver si realmente es socialdemócrata o que si es democrático social o qué es, ¿no? Porque eso es en su filosofía, ¿no? O sea, si tú te vas directamente, como decías, a los estatutos, es eso. Y que al final es el heredero de toda la ideología revolucionaria.
Así es.
¿No? Y que al final, pues también habría que pensar si es vigente, si se tiene que renovar, y si esa renovación que se hace cuando decían el nuevo PRI, pues era real o no, ¿no? Bueno, ahí está el PRI, ¿no? Como partido. Luego también tenemos al partido de Morena, que fíjate, dice, en sus documentos básicos no expresa una tendencia ideológica explícita, porque ha sido un partido que, más allá de decir soy esto, lo que dice Morena es lo que no es.
Así es.
Entonces Morena no dice soy un partido con esta ideología, sino dice soy contrario al neoliberalismo y al igualitarismo, sin que esto signifique un pronunciamiento ideológico. Aunque en sus discursos, que al final ahorita, cuando pensamos en Morena, digo, van a cambiar cosas en este sexenio, pero cuando pensamos en Morena, en realidad pensamos en la ideología obradorista.
Así es.
No es un, hasta lo hemos dicho, ¿no? En pláticas, no es un partido, es un movimiento de una persona que hasta el momento, pues, es la que marca la ideología.
Que eso es un riesgo. Si lo evalúas,
claro,
la historia lo ha dado, ¿no?
Claro, porque al final, al no tener esa persona, se acaba el movimiento. O para que existe el movimiento, pues tiene que estar esa persona. O sea, al estar vinculados directamente, y yo sé que aquí muchos morenistas podrían saltar a decir que sí existe la ideología, pero pues la realidad es que ni siquiera en sus estatutos está.
Sí, ¿no? Y el otro escenario que puede suceder es que al carecer de esta figura, pues el movimiento se disgregue y empiecen a surgir movimientos al interior de este partido.
Sí, y que tomen
cada quien su postura.
Que en realidad
ya
pues, por ahí.
Exactamente. O sea, ya sucedió y ya ha sucedido, ¿no? O sea, ya lo vimos ahorita a lo largo de la historia, ha sucedido. Lo más reciente fue del PRD, ¿no? Que claro. Nace de una estructura interna de personas que estaban inconformes en el prismo de los 80s, a finales de los 80s. Crean un partido, logran consumar un partido como es el PRD, está un cierto tiempo y no representa los
no sé si los ideales o los intereses de ciertas personas y migran a hacer un nuevo partido, como lo es Morena. Entonces ya sucedió. Que puede,
no, no
puede...
solo Morena, ¿no? También fue PT.
No, pero PT tiene una historia ya un poquito más, okay, sí, más añeja. Sí, ya tiene al igual. En los 80s, con lo que sucedió, que bueno, termino la participación de hace un momento, ¿no? 82, hay un porcentaje considerable de los candidatos, tanto del PAN como del de izquierda en ese momento. Obviamente no puede contra el 70% que todavía, 70 y tantos % del PRI que todavía manejaba en ese momento. En el 88 hay una situación ahí bastante controversial con la caída del sistema, con este presidente que también súper cuestionado, crea una institución justamente para que las elecciones no dependan totalmente del gobierno, sino que sea un órgano que hoy se cuestiona nuevamente si el órgano está a expensas de los conservadores, ya ni siquiera del gobierno, sino de los conservadores, pero al final del día crean un instituto que se encarga de hacer todo el proceso electoral, y con ello, en ese proceso, en ese trance, están los partidos que desaparecieron, PSD, o no sé qué, hay varios, ¿no? Convergencia, que el día de hoy ya no es Convergencia, el PT, el mismo PT, ¿no? Se mantiene, el Verde, que el Verde creo que tiene su registro desde el 86, no sé, pareciera un partido que recordamos como muy reciente, pero en realidad fue un partido que se creó desde ese entonces, que es el partido, yo creo que es uno de los partidos más cuestionados, o más cuestionables, mejor dicho, por su ideología, porque supuestamente su ideología es ambientalista. Sí. Pero si te vas al tema, todo en general, a nivel en las organizaciones políticas de otros países en todo el mundo, los desechan porque justamente no representan la ideología, los intereses.
De hecho, por ahí está Greenpeace, ¿no?
Greenpeace,
así es. El Partido Verde no tiene nada de verde. Y es bien curioso porque hay tanto descaro dentro del Partido Verde. Yo no sé si hay militantes aquí del partido. Ni siquiera sé si existe realmente una militancia del Partido Verde. Y por eso también me atrevo a decir esto. Porque el Partido Verde ha sido tan descarado que sabemos que no va a elecciones solo.
Nunca ha ido a una elección solo.
Va
nunca.
Siempre va acompañado y sí logra cargarse o que le carguen votación para poder obtener
el registro. Conservar su registro.
Pero es un partido que ha sido, pues le llaman un partido familiar, un negocio familiar, que inició con el papá del famoso Niño Verde. Así y que es. Luego lo hereda. Y que el mismo Niño Verde en una conferencia, no recuerdo en qué país... Dice,
en Alemania.
En Suiza, creo.
Suiza, sí, algo así.
Que él mismo dice, pues esto es por intereses personales.
A mí no me interesa.
¿No? O sea, a mí no me interesa la política porque le cuestionan la parte ambientalista. Ajá. Y él dice, pues
sus palabras textuales fue, a mí no me interesa el ambiente.
A mí no. Pues son temas personales, ¿no? Algo así dice.
Sí, sí, sí.
Ahí pueden encontrarlo. Entonces, bueno, este Partido Verde que efectivamente no tiene una ideología clara porque su ideología pues va más a lo que convenga en el momento, ¿no?
Que, por ejemplo, en el Partido del Trabajo, yo no podré estar como tan con tanta simpatía hacia el partido, y hay mucha gente que a lo mejor no la está, pero lo que es de reconocerles que es uno de los partidos
sí, que ha mantenido
tiene
más...
su ideología más sí, cercana a lo que es,
claro,
o sea, el partido
nunca
incuestionable.
Nunca he estado en ese vaivén, a pesar de ser, vamos a llamarle así, de los partidos pequeños. Pues siempre se ha mantenido, sí, a lo mejor en alianza, porque también un dato importante es que el PT, a diferencia del Verde, que nunca ha ido en solitario, pero que sí ha ganado gubernaturas y demás,
el PT no.
El PT nunca había, bueno, sí ha ido solo en algunos lados, en algunos lugares.
No, sí, ha tenido candidaturas.
Pero no ha logrado, en los lugares a donde va solo, no logra alcanzar la simpatía necesaria para ganar. Pero sin embargo, ha sido uno de los que se ha mantenido como un partido de izquierda, con personalidades también ahí muy, tendenciosas, ¿no? Muy mediáticas.
Sí, sí, sí.
Pero ha respetado eso de decir, soy un partido de izquierda.
El partido como partido ha respetado su ideología de izquierda.
Claro. Y ahora que veías el tema histórico, pues es un tema importante porque representa o debería representar pues toda la clase trabajadora.
Así es.
Que son un montón en México.
Entonces, sucede.
Y de ahí es donde viene el tema como de, ya el nombre, a veces nada más es el nombre por darle un nombre.
Sí.
¿No? Ya no representa lo que debería. Bueno, tenemos otro partido, el PRD, ¿no? Que hoy pues se ha convertido ya en un partido, se ha ido haciendo pequeño, ¿no? Decíamos en otro momento, ¿en dónde está el PRD? Y decíamos, pues, donde lo dejó uno de sus líderes. Y desafortunadamente va hacia abajo, ¿no?
Sí.
O sea, hoy desapareció dentro de la contienda, aun cuando entró a la tercia de pues, estos partidos medianos o de los otros partidos grandes. Pues la realidad es que ya no se ve, a lo mejor sí tendrá todavía su grupo, ¿no? En ciertas alcaldías, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, pero pues la realidad es que ha perdido fuerza y el PRD como partido de la Revolución Democrática, pues es de ideología de izquierda, pero pues hoy lo vemos avanzando con el PRI, ¿no? Que era un partido también
que ahí se podría comprender,
ajá. Pero pues al final también siempre hubo una lucha de entre ellos, ¿no? Y luego peor aún, pues con el PAN, ¿no?
Que
de
sí hecho
fue
el totalmente...
primer fue la primera alianza que hizo antes de entrar con el PRI. Estuvo en las elecciones donde...
Del Estado de México, también estuvo con él.
Entonces, ahí, o sea, desde ahí ya se notaba que pues solo ya no iba a poder. Ya no se mantenía y en parte pues es por la inexistencia de liderazgos vigentes dentro del partido. Porque esto también es importante. Un partido, si bien se compone por una ideología, pues no puede permanecer si no existe un líder que mantenga vigente esa ideología.
Y, no, y además de ello, una renovación. O sea, no una renovación de la ideología, sí de la ideología, paulatinamente, pero una renovación de las figuras que están dentro de ese partido.
Claro.
Porque si tú estás ahí y te pasas, obviamente la experiencia y los años se agradecen, pero eventualmente se tiene que dejar el paso a otras generaciones. ¿Por qué? Porque la situación general de la sociedad cambia día a día. En el mundo la situación cambia, entonces tienes que estar preparado para todos esos cambios. Si no lo estás, pues te vas a ir perdiendo junto con eso.
Claro.
En ese proceso te vas a ir perdiendo, que es lo que ahorita le está sucediendo a prácticamente al PRD. Y el resto de los partidos
sí,
van
se han
por
vuelto
la misma
partidos
línea,
viejos, que en algún momento, por ejemplo, el PAN traía a Acción Juvenil, ¿no? O el PRI traía sus propios cuadros de jóvenes, que no solamente es el hecho de traer jóvenes.
No, no.
Sino el hecho de ir desarrollando liderazgos dentro de tu propia estructura y que tengan la ideología de lo que tú pues, buscas mantener.
Y que como
pero
partido le des la oportunidad.
A la actualidad, ¿no?
Aparte claro. De todo, que como partido le des la oportunidad, porque si nada más los quieres, nada más para justificar que tienes a jóvenes en tu estructura, pero nunca les vas a dar la oportunidad, pues
no,
entonces también
o
va a estar complicado.
La oportunidad, pero no, digo, sé que es muy complicado para muchos partidos, porque lo sabemos al interior de varias estructuras, que no solamente les des la posición por cuota de juventud, uh-huh. Sino que también les des la oportunidad de que ellos experimenten bajo a lo mejor tus propios principios,
sí.
Pero que experimenten las acciones que pues ellos consideran convenientes. Sé que es muy complicado, pero hacia allá es a donde debería de ir la política. Y justamente en este sentido, pues está este último partido que hoy también está jugando, que es el Movimiento Ciudadano, ¿no? Que en ese intento de pues, demostrar que la ciudadanía también tiene su estructura, pues se crea el movimiento que pues viene, ¿no? De Convergencia. Un partido aparentemente se ve reciente también por la mercadotecnia que ha dado, pero pues es un partido que ya tiene su historia.
98 tuvo su registro, 99
como
creo.
Convergencia.
Como
¿no?
Convergencia.
Y bueno, pues aquí ellos se definen como un partido socialdemócrata con tendencias progresistas. De hecho son, creo que de los pocos que abanderan el tema de esa palabra muy, muy actual hoy, del tema progresista, que tiene que ver pues con tema de medio ambiente, con el tema de diversidad, ¿no? Que lo tienen muy marcado, pero también algo importante es que ellos aceptan un sistema de libre mercado, que curiosamente cuando hablas de socialdemócrata y progresista hablas más de la parte de izquierda, pero al sostener un libre mercado hablas más de la parte de derecha. Entonces, es un partido que intenta mezclar, no sé si en la ejecución lo ha logrado, pero intenta mezclar las dos vertientes y decir, bueno, pues esto es lo que yo quiero que ahora sea vigente, ¿no? Mientras a lo mejor PAN se ha ido a decir conservador, que te decía, ¿no? A lo mejor hoy sus candidatos ya no lo... lo siguen siendo a lo mejor en ideología, pero pues a lo mejor en el discurso que intentan vender ya no tanto.
Sí, nadie, de hecho, si te das cuenta, los de izquierda, nadie abiertamente dice que es de izquierda o socialista, ¿no? Nadie se atreve realmente, aunque el fundamento de su estructura y sus estatutos puedan referir a ello, hoy y nunca, yo creo, abiertamente salen a decir que son totalmente de izquierda, o por el contrario, la derecha, abiertamente no salen a decir que son derecha. Por esa razón, si por ejemplo volteamos ahorita a Argentina con el presidente actual, electo, él siempre ha dicho que es de derecha y sí lo manifiesta. Los chinos tampoco, también ahí sí totalmente han dicho que son ahí o coreanos o no sé, ahí sí son total, y ahí sí abiertamente lo dicen, ¿no? Aquí nadie realmente se ha atrevido a decir sí soy o no soy. Siempre cuando, y fíjate, en cualquier eventualidad dicen, ah, pues es que a Andrés, ¿no? Le han dicho, es que es comunista, ¿no? Y no sé qué, o su partido tiene más. Y pues no, nadie lo dice, nadie realmente lo dice. Aunque asistan al foro de Sao Paulo, aunque...
Sí, claro, aunque en acciones y pues vaya, algunas cosas que dicen en los discursos se note cuáles son sus ideologías. Es. Pero bueno, pues para cerrar este episodio más, vámonos con lo que dice la gente en internet y pues no sé si tengas por ahí algunos comentarios. Yo me quedo con este comentario de Elik Dacor, que es un influencer, es un licenciado, un abogado que daba como tips y cosas similares y de pronto pues aparece como un candidato de Movimiento Ciudadano. Es curioso porque Movimiento Ciudadano está trayendo así como muchos influencers, ¿no? Por ahí también trae a una participante de Shark Tank, que hacía las tareas,
¿no? La de Homework Dealer.
La de Homework Dealer. Y creo que también trae a otra Shark, ¿no? Que también es aquí de Milpalta. Entonces, está trayendo muchas personas, muchas, celebridades en internet. Y aquí hay un comentario, ¿no? Que alguien dice, le comenta a Elik Dacor, que es curioso porque tenía muchos seguidores. Y en el momento en el que él se destapa como candidato, creo que va a diputado, de pronto como que cambia la visión, ¿no? Lo que hemos dicho. O sea, eres bueno, pero ya cuando eres político, no, entonces ya eres malo, ¿no? Por el simple hecho de ahora intentar ser clase política. Tendrá sus intereses, la realidad es que no lo he visto cuál es su intención, pero pues él tendrá sus intereses particulares y a lo mejor también sociales. Y por acá le ponen, ¿no? Es el Morena Naranja. Y alguien dice, tiene todo el derecho, pero creo que hasta aquí llegó Milik, ¿no? O sea, como marcando el de que tienes el derecho a participar. Fíjate, ¿no? Como la misma sociedad te cuarta. Ok, tienes el derecho a participar, pero como ya eres clase política, que conmigo ni siquiera ha ganado, ¿no? Pero como ya, hasta aquí se acabó mi participación contigo, como si les estuviera haciendo un daño, ¿no? Por el simple hecho de entrar. Entonces, a mí me hace ver justo esto del tema de los partidos políticos, como el no entender que el partido es un vehículo, es una institución, es una forma de poder alcanzar esta democracia, una estructura, pues al final el simple hecho de que ya seas parte de un partido, pues ya te hace malo, te hace cuestionable, y dice, sí, una persona también dice, sí, como figura pública y más como abogado, ¿de qué hablar de él, ¿no? O sea, como cuestionándolo, ¿no? O sea, eres abogado, eres figura pública, ¿qué haces ahora ahí, no?
Entonces, seguramente te vas a aprovechar de eso.
Ya, ¿no? Ya se vendió, abogado. Dice, ¿no? Por ahí.
Yo tengo, fíjate, voy a poner un video más que un comentario. Un video que me encontré.
¿Abrazos?
En este
momento
de Jacobo Wong.
Así es, de Jacobo Wong. Se me hizo interesante porque en realidad, en ese hartazgo y en esa posición del ciudadano hacia el político de decir eres malo, pues simplemente dicen política y ya no, algunos sí no les importa si es PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y el que venga habido y por haber, dicen político para afuera, ¿no?
presidente es Andrés Manuel López Obrador. Si se preguntan por qué ganó Andrés Manuel López Obrador, en parte fue porque el PRI y el PAN hicieron un pésimo trabajo. La neta, nadie iba a votar por el PRI después del cagadero que fue Enrique Peña Nieto y la estafa maestra. Nadie, güey. Tenías que estar muy pendejo para votar por el PRI después del cagadero que fue el PRI. Nadie iba a votar por el PAN después del cagadero que fue la guerra contra el narco por parte de Felipe Calderón. Había que estar muy pendejo para votar por el PAN después del cagadero que fue el PAN. Ojo, Morena no está haciendo un buen trabajo. Hay que estar bien pinche estúpido para aplaudir a Morena después del cagadero que está haciendo, porque se han muerto chingos de personas por la pandemia. Se hizo todo mal, güey, y se han estado haciendo pendejos también. Vamos a decir las cosas como son, güey. Aquí no estamos con ningún pinche partido. Únete al partido del sentido común, en donde, güey, estos pendejos se supone que trabajan para ti, güey, y nadie lo está haciendo bien. No vamos a andar aplaudiendo nada. Es, wey, en este momento.
Y en realidad, yo creo que en mucha gente la posición es esa. El acuerdo es de que ya lo hicieron todos mal.
De que queda, ¿no?
Ya, o sea, ya no queda nada. O sea, ni siquiera la opción que hoy en día fue la opción, el gobierno en turno, fue la opción. Y dices, pues tampoco hicieron las cosas bien, ¿no? O sea, ya sin pensar que... Porque eso es muy común, ¿no? Si estás cuestionando a alguien... es porque eres del otro. Y no necesariamente es porque seas del otro lado, claro, ¿no?
Simplemente se ha hecho una barrera en donde estás de un lado o del otro.
Y no tienes, y fíjate, no tienes opción como ciudadano de no estar de un lado o del otro.
Sí, 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 porque si estás en contra de alguien, pues estás a favor inmediatamente del otro, ¿no?
Sí, y no tiene y por qué ser así. Y
eso evita la pluralidad, la diversificación, ¿no? Porque a lo mejor puede que exista una tercera, una cuarta opción, o que exista... no opción, ¿no? O sea, simplemente no compagino con ningún partido político, pero ¿y luego qué?
Hoy en día las candidaturas ciudadanas no funcionan justamente por eso. Hoy en día nos damos cuenta que todas estas personas, que parecía ser que no son muchas, porque el resultado de la votación es uno, ¿sí? Hoy el resultado del grueso de la población, de los electores, no todos votan. Y hay un porcentaje que decide el rumbo del país.
Así es.
Y ese porcentaje que decide se convierte en el 100% de los electores, ¿no? Y de ahí se divide, ¿no? En los porcentajes que le corresponden a cada partido de acuerdo a la votación que saque. Hoy en día nos damos cuenta que en una elección, por ejemplo, como la federal, que es la que vamos a vivir, hoy en día nos damos cuenta que el porcentaje de participación es poquito más del 50%, 50 y tantos%, es decir, o sea, casi la mitad de la gente piensa como este güey.
Sí, claro, casi la mitad de la gente no salió a votar.
No sale.
No le interesó, o porque no llegó a ser tan, tan atractivo ninguno de los candidatos, ¿no? Entonces, en realidad, lo que gana es la abstinencia.
Así es, es lo que se ve. Al día de hoy, lo que gana es el porcentaje de participación. Creo que mayor fue el de la elección pasada, del 2018, federal.
Claro. Y pues bueno, pues ahí, hasta ahí nos quedamos justamente con esa pregunta de qué pasaría entonces, necesitamos otras opciones, o qué pasaría si no saliéramos a votar todos, ¿no? Porque muchas veces en algunos otros momentos decían, si vas a votar, tacha la boleta, o sea, ese tipo de propaganda de que hicieras un voto útil al no votar, ¿no? O al no elegir a uno. ¿Qué tan viable será? Pues eso lo veremos en otro capítulo de Política Ficción, porque se nos está terminando el tiempo de este programa. Así es que bueno, pues Luis, ¿cuál sería tu último mensaje para despedirnos de esta audiencia?
Pues mira, mi último mensaje al día de hoy es, salgan a votar. Ya es momento de, ya empezó las campañas. Ya el proceso electoral está corriendo, que sabemos que ya estuvo corriendo desde hace mucho tiempo, pero oficialmente ya está corriendo. Al día de hoy, si no estás de acuerdo con alguna ideología, si no estás de acuerdo con la persona, si no estás de acuerdo, ok, vas a tener otras cosas, cuestiona, pero sal a votar. Al día de hoy, hacemos un llamado, y eventualmente sabíamos que este podcast también lo íbamos a utilizar para ello, para poder hacer un llamado a la ciudadanía, de que ya no hagan lo que se pretendía que era correcto, ¿no? Hablaremos, como bien lo dices, más adelante si es bueno o no es bueno, del por qué, pero hoy el llamado que hago es a que toda la ciudadanía salga a votar. Si lo que sucede en la política te hace votar por el menos peor, hazlo,
claro.
Pero da un voto útil. no sale a votar por alguien, por quien tú quieras. No vamos a llamar obviamente a que voten por la afinidad política que nosotros tenemos o no tengamos, o por a la persona, por lo que sea. Al día de hoy son únicamente sal a votar, por quien tú quieras, pero sal a votar.
Pues así es, antes de salir a votar yo te recomendaría que analices tu voto, vete, esto es algo que a lo mejor nadie te dice, pero vete a los mítines de todos los partidos, ¿no? O sea, yo sé que te vas a volver en un número más, pero conoce al candidato, escucha al candidato, si es simpático para ti, pues qué bueno, ya tiene un punto, pero que no sea el todo, que no sea el grueso de tu voto, que no sea solamente porque me cayó bien o porque hizo un video chistoso. Analiza sus propuestas, debate y discute con otras personas. Es momento de cambiar ese paradigma de que no se debe de hablar de política en la mesa, o de que si toda tu familia es de cierta ideología tú tienes que ser, ¿no? A lo mejor tú descubriste algo distinto. Atrévete a llevarlo, atrévete a ser esa persona irreverente, o también analiza, a lo mejor tu familia tiene razón y esa ideología es buena, pero es momento de que hoy debatamos y dialoguemos de política, no solamente dejarnos llevar por lo que se dice, lo que no se dice, o como pues ya les dijo Luis, evitar salir a votar. Es un derecho, pero yo también creo que es una obligación. Ya lo hablaremos en otro momento, pero yo creo que todos deberíamos de estar obligados a salir a votar. Y si no, si no votaste en al menos una elección de las dos, no te renovan tu INE. Pero esa es una propuesta que llevaré al Congreso cuando sea candidato. Así es que mi nombre es Óscar Carrasco, esto es Política Ficción y nos vemos en el siguiente programa.
Hasta la próxima.
El siguiente podcast es una producción de Radio Música Real.